Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llevaba yo unas semanas al otro lado de la radio, ahí arriba la redacción, escuchando, digo, ¿quién es este alter ego de Pedro Martín? Santi Duque y Dani Asenjo han estado charlando con Pedrita. Tengo el enorme placer de saludar a Pedrita. Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, jurado. Vaya sorpresa. No había coincidido nunca contigo por estos lares, pero me han dicho que eres un gran profesional. Es un placer poder trabajar contigo estos días.
¿Quién te lo ha dicho? Me quiere mucho, Pedrita. El placer te aseguro que es mío. Bueno, vamos a ver, a darle un poquito la cabeza. Me están gustando los retos. El pasado fin de semana al final te quedaste con Las Vegas, pero no sé si será un lugar, si será una persona. ¿Qué es lo que tenemos que buscar esta semana?
Aprovechando que ahora se cumplen los 30 años de los Juegos Olímpicos en Barcelona, no veo mejor momento para que busquéis un medallista español de aquellos Juegos. La primera pista de la semana es que esta persona participó en un deporte en el que seguimos siendo referencia.
Ojo, pues se me vienen a la cabeza ahora mismo unos cuantos, y eso que ganamos un porrón de medallas. Pero bueno, de momento con esa pista, poquito podemos concretar. Vamos a ver si la gente se atreve también en redes sociales a ir dando nombres de algunos de los deportistas. En fin, el viernes lo resolveremos. Tú dale a la cabeza, vete preparando nuevas pistas a ver si encontramos ganador. Pedrita, te escucho mañana. Gracias.
Adiós, jurado. Vamos a pasar unas buenas semanas de verano juntos por aquí. Feliz lunes de Santiago.
¡Qué alegría! ¡Feliz lunes también para ti, Pedrita! ¡Claro que sí! Bueno, un lunes en el que, si alguien estuvo de vacaciones o estuvo ayer domingo disfrutando de la festividad y no pudo escuchar el tertulión anoche, se puede descargar el podcast, porque hubo un análisis interesantísimo con siete voces, siete pesos pesados de esta casa, hablando de ese interesante Barça-Real Madrid.
¿Quién quiere abrir fuego con el clásico? Que a mí me ha gustado, ¿eh? Para ser clásico de pretemporada, básicamente la primera parte, pero ha tenido cosas interesantes, ¿o no, Wask?
Hombre, a mí lo que más me ha sorprendido es el ritmo del Barça, de entrada, que me ha parecido un ritmo no propio del mes de julio. Entonces, bueno, pues con muestra esas cosas que nos cuentan los preparadores físicos, los pintos y tal, parecería que el Madrid estaba más cargado de piernas que el Barça.
Sí.
Entonces, bueno, pues cada uno maestrillo tendrá su librillo. Y luego las patadas que ha dado el Barça. A mí me ha parecido que han sido habilito lambreado.
Mira, yo no he visto el partido, pero fíjate, me fío del análisis Cachoguas y lo que interpreto es lo siguiente. El Madrid más 10, él es el primer partido de pretemporada en Real Madrid y el Barcelona ya lleva varios. Sí. Eso es lo normal. Eso es lo normal, ¿no? El primer partido pues tiene las piernas como...
Igual
las
está menos apretado también, ¿no?
Es más, es que si no las tienes así, es que no estás trabajando. Claro. O sea, es lo normal.
A ver, yo quería decir, primero hay que decir una cosa, que aunque sea probablemente la tertulia más cachonda de los próximos 20 años, hay que decir, el Barça ganó 0-1 y ganó al Real Madrid y ganó al bicampeón español de Champions y de Liga. Ojito, porque eso es un resultado. Primer partido del Madrid, Las Vegas, todo lo que queramos. Pero si el resultado hubiera sido al revés, pues bueno, el ruido hubiera sido
luego hablas tú, Siro.
Un pelín de segundo. Complejo veo ahí, ¿no?
A mí me parece que sí. La fecha también hay que tenerla en cuenta a la hora de analizar o por lo menos dar algún análisis sobre lo que se ve de unos y otros. Me parece que también que es demasiado temprano. En el caso del Madrid es el primer encuentro, pero está claro que el Barcelona ha trasladado al terreno de juego esa ilusión que está transmitiendo con los fichajes y las incorporaciones, que tiene una baraja Xavi de medio campo hacia adelante que es para tener en cuenta, que es para tener en cuenta incluso para optar a la Champions. Y en el caso del Real Madrid, no sé hasta qué punto le puede llegar a preocupar a Ancelotti, que tampoco parece demasiado preocupado, no le preocupan demasiados estos detalles, pero la ausencia de Benzema sigue siendo un tema a tener en cuenta.
Muchos
para un
temas encima de la mesa para ser, como decimos, un partido de verano, sobre el que hemos preguntado en nuestras redes sociales, César Abadía.
Por eso mismo, por el clásico, ¿la derrota del Real Madrid en el clásico contra el Barça es un toque de atención o una derrota sin importancia? Más de 3.000 votos. El 73% dice que una derrota es sin importancia y solo el 27% dice un toque de atención.
Bueno, interpretaciones varias y pretemporada por delante, aunque no queda tanta. Ojo, llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ady Iglesias nació en Mali, pero tiene una peculiaridad. Es albina. Esto no es ningún problema en la mayoría de países del mundo, pero en gran parte de África los albinos están estigmatizados. Ady se vio obligada a huir de su país con 11 años por el mero hecho de nacer así. Y desde entonces vive en España. Su pasión es el atletismo. Ahora, a sus 23 años, ha recibido el premio Rey Juan Carlos a la deportista revelación del año. Es la primera vez que una atleta paralímpica gana este premio. Sin duda, es un hito que a ella le cuesta asimilar.
Yo no me esperaba que me dieran este premio, ¿no? Porque solamente van los grandes, ¿no? Y al final, el hecho de que me lo diesen, pues, un orgullo, ¿no? Porque digo, jolín, aparte de que, bueno, deportista paralímpica apareciendo en medio de deportistas sin discapacidad, pues es un logro, ¿no? Porque es una manera ya de que, vale, se está dando visibilidad, ¿no?, al deporte paralímpico.
Su camino ha sido muy duro. Sus padres biológicos la protegían en Mali, pero allí los albinos sufren auténticas persecuciones.
Los albinos en Mali, o en la mayoría, en gran parte de África, somos, bueno, perseguidos, ¿no? Porque dicen que somos personas de mala suerte. Y entonces dicen, bueno, que hay como una especie de superstición que dicen que, bueno, que damos mala suerte. Entonces la gente se dedica a cazar a los albinos, o asesinarlos, o más bien, pues cortar un miembro de su cuerpo para portarlos con ellos, porque dice que, bueno, haciéndolo así, portándolo contigo, que te da buena suerte, pero en sí el albino en vida no da suerte.
Huir para sobrevivir. En un principio su idea era venir a España y estar más tranquila junto a unos familiares que vivían en Logroño, pero su plan no salió bien y acabó en un centro de menores. Fue allí donde conoció a Lina Iglesias, su madre adoptiva, la mujer que la acogió en su casa y la apuntó a su primer club de atletismo en Lugo. Ella fue la que le dio el pequeño empujón que le faltaba para adentrarse en el mundo del atletismo.
El hecho de que me diera ese apoyo, que es lo que hace falta, porque perfectamente igual ella me podía haber adoptado y yo no decirle que me gustaba el atletismo y nunca hubiera descubierto que era mi talento, ¿no? Entonces, ese impulso de las familias, que muchas veces no todo el mundo tiene la suerte de tener eso, ¿no? De que tus padres, tu familia te apoye, porque entonces yo tuve mucha suerte.
Desde ese día no ha dejado de competir y de ganar. A pesar de sus dificultades, Ady solo ve un 10% y con gafas tiene un 18% de visión. Es decir, ve muy poquito, casi nada. Aún así, el pasado 26 de junio quedó sexta en los 200 metros lisos del Campeonato de España Absoluto. Has oído bien, ¿eh? Viendo solamente un 18%, acabó sexta de toda España. Actualmente tiene además el récord del mundo paralímpico en los 200 metros lisos, y así podríamos estar un buen rato enumerando todo lo que ha conseguido, que es mucho, incluido los Juegos de Tokio, donde se llevó el oro en los 100 metros y la plata en los 400. A Ady le da igual competir contra gente que tenga alguna discapacidad visual o contra aquellos que ven perfectamente. Lo más importante para ella es seguir superándose a sí misma.
Yo siempre he sido una persona que ha competido con personas sin discapacidad. He empezado en un club donde no había nadie con discapacidad, ¿no? Cuando hay una dificultad, el hecho de competir con gente que igual no tiene ninguna limitación como tal, ¿no? Como en mi caso, que yo tengo discapacidad y compito en desigualdad y en condiciones, a mí eso me hace mucho más fuerte, ¿no? A mí eso es lo que me motiva, ¿no? Porque digo, jolín, pues voy a darlo todo, voy a pelearlo como si viese.
En cada uno de sus logros hay una buena fuente de inspiración para todos, y esta es una de las cosas que más le llenan.
Cada uno tenemos nuestras propias limitaciones. Tú tengas o no tengas discapacidad, siempre hay una limitación. Entonces el hecho de superarte y decir, pues mira, yo tengo discapacidad visual, y yo el hecho de ser una referente para cualquier otra persona que tenga cualquier limitación, que no sea solamente discapacidad, el hecho de ayudarles y saber y decir, mira, si yo he podido, tú también puedes, y no te rindas, a mí de verdad eso es algo que me llega.
Pues según Lina, su mentora y casi madre, Ady tiene los elementos de una campeona: voluntad, disciplina y control de sus emociones. Con ese material ha forjado su sueño, y con ese material, sin duda, es un ejemplo a seguir. Bueno, yo creo que hay pocos sonidos, la verdad, que se identifiquen tan bien como este que estás escuchando ahora mismo, como unas gaitas. Y justo hoy, en la festividad de Santiago Apóstol, pues lógicamente estas gaitas nos llevan directamente a Santiago de Compostela. Mira, justo coincidiendo con la gran fiesta gallega, el Camino de Santiago ayer batió un récord. Nunca antes había llegado a estas alturas del año tantos peregrinos a la capital de Galicia. Ayer lo hizo el peregrino número 200.000. Este récord histórico quiere decir que durante este 2022 se sellarán el mayor número de compostelas de la historia del Camino de Santiago, justo en año jacobeo. Además, ya sabes que se ha extendido de 2021 a 2022 este año jacobeo debido a la pandemia, por lo que va a durar como excepción 2 años. Y es que para muchos, pues el Camino de Santiago es sanador, física y también mentalmente. Sus rutas, sus etapas, sus paisajes, también las gentes con las que te cruzas por el camino, lo dicen todos los peregrinos. No hay nada mejor que echarte a andar y disfrutar de las maravillas de este camino tan especial que es el Camino de Santiago. Ana Huertas, ¿tú has hecho este camino, compañera?
Lo he hecho y me lo pasé genial, me encantó.
¿Desde dónde, Ana?
Pues desde Sarria. Son 112, creo, kilómetros y me lo pasé súper bien, súper bien. ¿Tú lo has hecho?
No, yo no, lo tengo en la lista de pendientes.
Lo tienes en la lista, ¿verdad?
Pero no encuentro el momento de coger, pues eso, una semana para poder escaparme para allá. Mira que Herrera me lo dice, tienes que ir. Me invita además a que haga varias etapas con él. Sabes que él es un amante del camino y que lo hace siempre en el mes de junio. Y bueno, nos anima a todos los que no hemos pasado por esta experiencia a vivirla, porque dice que, él me dice que nos va a cambiar la vida.
Merece muchísimo la pena, de verdad, ¿eh?
Bueno, has hecho el camino, pero te queda todavía mucho, mucho recorrido para llegar al nivel de Manolo Hernández. Este hombre, Ana, fíjate, ha hecho 105 veces el camino. 105 veces ha llegado a la capital gallega después de andar por todas las rutas posibles.
Eso es, Manolo Hernández es abogado y lleva 25 años recorriendo los caminos y senderos jacobeos. La primera vez que se puso en marcha fue en 1997. Salió de Roncesvalles y lo hizo en bicicleta. Y le gustó tanto que quiso repetir la segunda vez ya a pie.
Por poco que pueda, me gusta más hacerlo solo, porque solamente me condicionan mis propias situaciones físicas y de posibles lesiones o ampollas. No dependo de nadie más. Puedo decidir salir cuando quiero, que me gusta salir de noche habitualmente, o me gustaba por lo menos antes del COVID, ahora estoy empezando a hacerlo otra vez. Me gusta alargar las etapas en vez de cortar en cualquier sitio o tener reserva de hotel.
Bueno, pues así continuó hasta que llegó el COVID y tuvo que parar. Manolo lo cogió y luchó contra él. Afortunadamente se recuperó y decidió volverse a echar a los caminos. Fíjate, hizo 7 rutas en 21 días. Cada etapa que hacía, pues era durita, ¿eh? Muchos, muchos kilómetros, entre 50 y 60 kilómetros andando. Se fue a Santiago sobre la marcha, con billete de ida, pero sin el de vuelta. Y pasó en un momento, como quien dice, de los 95 caminos hasta los 101. Y así se llama precisamente el libro que ha escrito, Entre 95 y 101 emociones.
Y Pilar, con tanto camino recorrido, bueno, pues Manolo se ha convertido en todo un experto y en el mejor de los guías para las personas que empiezan ahora, ¿no? De hecho, a todas les aconseja comenzar por el mismo, por el portugués.
Yo les aconsejo portugués porque arquitectónicamente también es importante, porque a nivel de paisaje es fantástico, porque no es duro, no tiene grandes desniveles, no tiene grandes dificultades y es muy agradecido. Es un camino que se puede hacer fácilmente.
Y una de estas personas que se va a embarcar en su primera vez en el camino es Mateo, que lo empieza este mismo jueves. Él va a hacer el camino Ría de Muros-Noia.
En otra ocasión hemos hecho peregrinaciones a Guadalupe y salió la de Santiago y digo, vamos, yo voy a ir el primero. Nosotros partimos desde un pueblecito que está cerca de Finisterre que se llama C, y es un camino que va por la costa. Partimos desde la costa hasta ya llegar a Santiago.
Y cómo no, no podía faltar el consejo del experto al que empieza, al que se estrena en esto del camino. El consejo de Manolo a Mateo.
El camino, conforme pasan los días, te va dando más fuerza, te encuentras más fuerte. Así como piensas que el cansancio se acumula, al primer día se acumularía el cansancio del segundo, etcétera, es absolutamente al revés. Se van produciendo más emociones, se van produciendo más endorfinas y cada vez te encuentras mejor para caminar y tienes más ganas de caminar. Hasta el punto de que muchas veces se llega a Santiago y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Se ha acabado el camino, ya no puedo seguir caminando.
Bueno, Manolo, sí que has seguido caminando porque, como te decíamos hace un momento, ha hecho ni más ni menos que 105 veces el Camino de Santiago. Ahí es nada, buen camino para todos. Qué pasada, ¿eh? No me digas que no se te ponen los pelos de punta escuchando a Freddie Mercury, a Montserrat Caballé, cantando el himno de Barcelona 92. Pues un día como hoy, de 1992, es decir, hace ya 30 años, se inauguraban los Juegos Olímpicos de Barcelona, los únicos que hemos celebrado hasta la fecha en nuestro país. Unos Juegos que comenzaron con una ceremonia espectacular en la que desde el estadio de Montjuïc se dijo aquello de ¡hola! Al mundo. Han sido, por cierto, los Juegos Olímpicos en los que más metales hemos conseguido. 22 medallas en total, 13 oros, 7 platas y 12 bronces. Y cómo no, con Kobe, la mascota de Barcelona 92.
Kobe, la mascota más genial, vive junto al mar.
Bueno, no sé si la mascota más genial, pero porque gustó tanto como disgusto. En esto no hubo consenso. Había gente pues que veía que tenía cierta gracia la mascota y otros que no se la veían por ningún lado. Bueno, lo cierto es que 1992 fue un año muy importante para nuestro país. Al son de la rumba de Amigos para Siempre, de los Manolos, pues España se subía al AVE, entraba en el futuro, primero con la Expo de Sevilla y después con estos Juegos de Barcelona. Bueno, quiero que te sitúes en un día como hoy, pero de hace 30 años. Vamos a retroceder, hace 3 décadas, aquel año, 1992. ¿Te acuerdas dónde estabas? Un 25 de julio como hoy. Pues eran las 11 menos 20 de la noche cuando la imagen del Estadio Olímpico de Barcelona llegaba a todos los rincones del mundo y con ella esta música que suena de fondo. Las luces estaban apagadas, las luces del estadio de Montjuïc. Y en el centro de todas las miradas se situaba un hombre, Antonio Rebollo, tensando poco a poco su arco y lanzando una flecha con fuego al pebetero olímpico.
Eso era una puesta en escena, pero la seguridad de lo que era el sistema de gas era mucho más importante y quedó demostrado con una prueba que se hizo, que eso ocasionaba deterioros e incluso podría llegar a explotar si hubiera rotura o alguna cosa de esa, y entonces se continuó con lo que se quería hacer, que la flecha pasara por el haz de gas y se encendiera.
La verdad que fueron unos juegos espectaculares por los que recibimos además elogios en todo el mundo. Para muchos, los juegos que cambiaron los juegos. La combinación perfecta entre espectáculo y emoción. Y como te decía antes, fueron todo un éxito para nuestros deportistas. Aquellas 22 medallas que consiguieron siguen siendo referencia hoy para nuestro deporte.
Al emocionante momento de la entrega de medallas a los vencedores de esta prueba del kilómetro contrarreloj. Ahí está saludando al público del velódromo del Valle de Hebrón, José Manuel Moreno. Medalla de oro en estos Juegos Olímpicos, la primera para España en esta prueba del kilómetro contrarreloj individual.
Pues así sonaba en COPE la primera de todas las medallas que España consiguió en aquellos 17 días de Juegos Olímpicos, pero sin duda una de las más representativas fue la que consiguió Fermín Cacho.
Atención, porque es impresionante. el tirón de Fermín Caso.
Morcelli ya no va a ser, oro.
Manuel Pantano,
puede ser oro.
Se queda. Primero
ser oro.
Caso.
Oro.
De él.
Oro.
Fermín va a ganar. Fermín Caso va a ganar.
Increíble.
La medalla de oro en los 1500 metros. Fermín Caso, campeón olímpico.
Increíble.
Acuérdate cómo fueron aquellos 1500 metros cuando en la recta final Fermín Cacho se distancia de todos sus rivales y termina con los brazos en alto. Una imagen, bueno, para recordar, una imagen inolvidable, desde luego. Pero además de él, además de Fermín Cacho, pues disfrutaron también de sus medallas Daniel Plaza en marcha, la selección olímpica de fútbol, Miriam Blasco en judo o también, por ejemplo, Faustino Reyes en boxeo. Y fueron unos juegos en los que se estrenó el hombre al que voy a saludar a continuación, Jesús García Bragado. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú de Juegos Olímpicos, pues sabes quizá más que nadie, pero aquellos de Barcelona 92 fueron tus primeros Juegos Olímpicos. Después vinieron 7 más, en total 8 participaciones en unos Juegos. Aunque me imagino que la primera vez pues siempre te marca, ¿no? Siempre es la más especial, quizá.
Hombre, por supuesto. Además, mis primeros Juegos Olímpicos, yo apenas tenía 20 años cumplidos, y que esos primeros juegos sean en casa, en tu país, pues claro, imagínate, era el sueño cumplido, hecho realidad.
Bueno, yo estoy escuchando de fondo la música de Montserrat Caballé y de Freddie Mercury, y decía yo que es emocionante. No sé qué te pasa a ti, ¿no?, por el cuerpo cuando escuchas esta música, este himno, y cuando recuerdas aquellos momentos. ¿Qué fue lo más especial para ti?
Bueno, el ambiente, porque estaba allí viviendo algo que hoy ya es historia de nuestro país. Entonces, claro, estar dentro de la Villa Olímpica, lo que es hoy el barrio de Villa Olímpica en Barcelona, allí dentro, viendo deportistas que hasta entonces los veías en la televisión, claro, era mi primer campeonato internacional con la selección y eran mis Juegos Olímpicos, la primera vez que me ponía un chándal de la selección, con lo cual para mí todo era maravilloso, ¿no?
Bueno, me imagino que precisamente ahora que decías lo de ponerte el chándal de la selección, uno de los momentos más especiales pues sería cuando en la jornada inaugural, ¿no?, el desfile de todos los deportistas, ¿no?, por el estadio de Montjuïc, con el príncipe, entonces el príncipe Felipe como abanderado.
Sí, lo que sucede, que algo que la gente no sabe, y es que en muchas ocasiones somos tantos las delegaciones que no podemos desfilar todos. Y claro, yo no tuve la oportunidad.
¡Anda!
Imagino que alguno, y claro, esto es lo que nos pasa a los del atletismo, que siempre somos los que, digamos,
los sacrificados.
No podemos disfrutar exactamente. Los Juegos Olímpicos duran 15 días y los que se benefician generalmente son los que empiezan la primera semana, la natación, la gimnasia, pues los jugadores de baloncesto, bueno, en fin, los equipos. Y los de atletismo, pues nos toca verlo un poquito siempre desde los toros, desde la barrera. Muchas veces a lo mejor no podemos ni viajar antes a los Juegos Olímpicos.
Sí, es verdad que las pruebas de atletismo empiezan unos días más tarde, no son las primeras pruebas que se celebran, claro.
Yo sí que recuerdo los fuegos artificiales, claro, la montaña de Montjuïc, que se destaca en, sobre todo, Barcelona. Y claro, recuerdo aquellos fuegos artificiales de cuando ya daban comienzo los Juegos Olímpicos. Y claro, ten en cuenta que antes había estado viajando a Barcelona y vas viendo cómo se va transformando la ciudad, y estaba preciosa la ciudad, todo engalanada pues para celebrar los Juegos Olímpicos.
Bueno, te estrenabas en unos Juegos Olímpicos, pero la actuación fue brillante, diploma olímpico, ¿no? Quedaste en el 10º puesto en 50 marcha.
Sí. Sí, hombre, a mí me supo poco, porque ten en cuenta que se batieron allí todo el número de medallas que se habían conseguido hasta ahora por parte de España, con 22 medallas, y es que claro, cada día alguien ganaba una medalla. Si no había una, a lo mejor había hasta dos. Entonces, claro, todos queríamos hacerlo súper bien y claro, soñábamos con incluso conseguir una medalla. Entonces, a mí en ese momento me supo a poco. Lo que pasa es que con el tiempo he ido valorando mucho el haber podido estar participando en esos Juegos Olímpicos.
Bueno, fue de unos Juegos Olímpicos, como decíamos, muy especiales. Se celebraron en nuestro país, pero como comentábamos, pues fueron unos Juegos Olímpicos muy elevados, porque desde la ceremonia de inauguración todo funcionó perfectamente y encima pues fueron un éxito para nuestros deportistas. Jesús García Bragado, gracias por recordar con nosotros cómo fue tu paso por aquel Barcelona 92. Gracias, Jesús.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, estamos recordando unos Juegos Olímpicos en los que pues también hubo muchos voluntarios, ni más ni menos que 44.000 voluntarios. Y precisamente, pues vamos a hablar con uno de ellos para que nos cuente también cómo fue pues su experiencia en los Juegos de Barcelona 92 y los recuerdos que tiene. Felipa Pardo fue precisamente una de las voluntarias. Felipa, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, sí, soy Felipa Prado, ¿eh?
Ah, Prado, me había... Vale. Felipa sí, Prado, no Pardo.
Perdona, pero fíjate que yo todavía voy a ser más concreta. 44.767 voluntarios olímpicos, 13.540 voluntarios paraolímpicos. Fíjate que digo paraolímpicos porque uno de los mayores representantes de la ONCE, no sé si fue el señor Cabezas o el señor Arroyo, en una de las conferencias nos dijo que decir paralímpicos o paralimpiadas era mutilar el nombre. Yo desde entonces hago hincapié siempre que tiene que haber la O del olimpismo.
Bueno, Felipa, eres como la Wikipedia de los Juegos Olímpicos de Barcelona porque te lo sabes todo. Nos estás dando cifras exactas que creo que no olvidas.
Sí. Bueno, tenemos también, es que tenemos un libro de oro en el que estamos inscritos todos. Yo, como privilegio, estoy inscrita a las dos partes, en los olímpicos y en los paraolímpicos.
Oye, Felipa, ¿cuál es el recuerdo más especial que tienes de esos juegos?
Ahí habría que decir tanto. Yo creo que cada voluntario y cada participante, y yo creo que todos los ciudadanos podríamos escribir un libro de anécdotas y de emociones. La ciudad era una explosión total. El compañerismo entre los participantes. Cada equipo estaba compuesto de 7 personas. Piensa, el señor mayor de mi equipo tenía 72 años, la más joven 18. Y no se formaban grupitos de por edades ni nada, yo tenía 46. Era decir, bueno, tú descansa mientras, todo el mundo hacíamos de todo, aunque realmente yo, por ejemplo, hice más de fotógrafa que de otras cosas. Recuerdo, por ejemplo, algo que me llegó al alma y que me sigue marcando fue hacer la fotografía en acreditaciones de paralímpicos a Pascual Margall. Y que la reina de Suecia, mira, viajaban, cuando la reina de Suecia se cerró lo del aeropuerto, yo estaba en el aeropuerto, pero a Pascual Maragall le dije, una sonrisa para la prensa, por favor. Sonrió y a partir de entonces soy incapaz de hacer una fotografía sin decir una sonrisa para la prensa, por favor. Y cuando hay unas personas por la calle a las que no conozco de nada y están sacando una foto, me meto y digo, una sonrisa para la prensa, por favor. Y estaban acreditaciones.
Oye, Felipa, y creo que guardas todo tipo de productos, camisetas, carteles, mascotas, sí, de todo,
sin
¿no?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esta mañana, bueno, yo voy de pies a cabeza o cabeza a pie, empezando por la visera, por supuesto la camiseta, pantalón, riñonera, calcetines y bambas incluidos, ¿eh? O sea que con todo, con el logotipo. Cuando dicen que completaba, siempre levanto el pantalón como si hiciera striptease y señalo el logotipo del calcetín. Sí. Pero bueno, aparte de eso, por supuesto, muchísimos pues, recuerdos.
Me imagino que serán lógicamente muchísimos los recuerdos, porque fueron muchas las experiencias muy especiales, además, que vivisteis. Los más de 44.000 voluntarios, recuérdanos la cifra exacta, Felipa. ¿Cuál es la cifra exacta?
44.767 olímpicos y 13.540 paraolímpicos.
Fíjate, casi nada. Felipa Prado, muchísimas gracias por recordar con nosotros también aquellos Juegos Olímpicos tan especiales de Barcelona 92.
Muchas gracias a vosotros. Mira, para mí fueron, así resumiendo, bueno, aparte de irrepetibles e insuperables, para mí las Olimpiadas fueron la espectacularidad y las Paralimpiadas la emotividad.
Gracias, Felipa. Bueno, pues es lo que recordaba con nosotros Felipa, voluntaria en aquellos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Y qué recuerdan los oyentes, Juanjo Prados?
Pues Pilar, yo me los perdí, pero para Alberto siempre le han gustado los Juegos y las del 92 fueron unas Olimpiadas muy especiales.
He vivido las Olimpiadas siempre, me han gustado siempre, lo he seguido y cuando llegó la de Barcelona sorprendió a todo el mundo. Es que desde la ceremonia inaugural hasta la de clausura fue un éxito, pero además el hecho de que España obtuviera el récord de medallas en su historia olímpica, pues nos hizo aún más disfrutarla.
Bueno, mira que hubo momentos icónicos, ¿eh? Pero este que nos recuerda Juan está entre los mejores.
Yo lo que recuerdo así con más detalle es el encendido del pebetero del pebetero por parte del arquero, ¿vale? Que además era un hombre minusválido, ¿va? Eso es lo que recuerdo más.
Bueno, el momento ese del arquero que recordábamos antes con el propio Antonio Rebollo que nos hablaba. Bueno, pues vamos a conocer ya qué es lo que nos van a contar nuestros compañeros de la tarde enseguida. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya sabes que mañana hay un Consejo de Ministros importante en Bruselas que puede adoptar la decisión de recortar el gasto del gas un 15%. ¿Cómo podría afectarnos a nosotros? ¿Tendríamos que bajar mucho la calefacción, apagarla? Vamos a intentar responder a esas preguntas y seguiremos hablando de lo que sucedió hace 30 años en Barcelona. Sobre todo, nos vamos a intentar responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque hace 30 años que no tenemos una Olimpiada aquí en España. ¿Qué nos ha pasado?
Pues enseguida te contestan ellos, los compañeros de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Chinchín de Oflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Albert, que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.